Rosa. La Hermoteca.
Hubo una época en la que el Imperio Español dominó el mundo, del que se decía que jamás se ponía el sol, dado que se extendía por todo el planeta. Además, el afán por lograr más territorios no tenía fin, y en el siglo XVI la corona española intentó invadir China, y a partir de ahora te comentamos cómo salió este apasionante reto.
Historias de la historia.
Habría que hacer una descripción del contexto histórico, pues al hablar del Imperio Español es frecuente centrar la atención en Europa y América, quedando Asia y Oceanía en un segundo plano. Pero José Manuel, cuéntanos, ¿cuáles eran las colonias más destacadas del Imperio Español en la época y hasta dónde llegaban sus ambiciones territoriales?
Bueno, pues España realmente, hay que recordar que hasta el año 1898 tuvo las colonias que ya solamente quedaban en todo lo que era el Caribe, con Puerto Rico y con todo lo que era Cuba, y bueno, fue perdiendo peso, fue perdiendo notoriedad en todo lo que era ese punto, hasta llegar, pues, ¿a dónde? A que con la guerra con los Estados Unidos, efímera guerra con Estados Unidos, pues prácticamente perdió todo el vigor que tuvo aquel colonialismo y también todo lo que era el imperio español. Pero fíjate que hubo otros tiempos en los que se planteó muy seriamente el invadir China. ¿Por qué? Porque Felipe II, aquel que se decía que en sus dominios no se ponía el sol, pues Felipe II tuvo sobre su mesa en varias ocasiones diferentes informes con todo lo que era un planteamiento para invadir el coloso, en este caso, que siempre ha sido, ahora más que nunca, como China. Claro, ¿a quién pones para invadir China? ¿A quién pones tú para conquistar China? Hernán Cortés. Hernán Cortés, que ya venía...
Tenía buen currículum.
Sí, tenía buen currículum, sobre todo por la que lía en toda la península del Yucatán, pues con sí, la conquista pues sí. De lo que era Mesoamérica, con lo que era lo que hoy es México. ¿Y a él qué le ocurre? Bueno, que realmente a Felipe II le interesaba mucho expandir todo lo que era el Imperio Español, teniendo plaza en China. Imaginaos lo que hubiera sido conquistar China. Es decir, yo creo que eso se le va... Es que realmente en la era moderna
el mundo sería otro.
Nadie se ha metido ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que no era un plan nuevo. Ya venía de tiempo del emperador, de Carlos I de España, V de Alemania. Ya había informaciones por la cual él pretendía también esa conquista para no depender tanto de Portugal. Portugal dominaba una serie de islas especieras y claro, la ruta de las especias obviamente tenía una fama, pero también tenía el qué, un poder y un peso económico muy importante en la época. Y por eso, bueno, pues Felipe II se lo planteó. Tuvo que consultar con la almohada varias veces, pero bueno, la almohada normalmente no dice demasiado, ¿no? Entonces, Hernán Cortés, que él también era partícipe de ese plan, se vino a referir, y de hecho hay documentación, hay cartas, en la que el propio Cortés invita al propio rey a que se plantee lo que era la conquista, la invasión de Malaca. Malaca era China. Era como se le llamaba en la época. ¿Por qué? Porque las posibilidades de una expedición por los mares del sur, luego cruzar a toda la parte que descubre Vasco Núñez de Balboa, que Vasco Núñez de Balboa también, a él se le debe el salir al Pacífico. Es él, ¿no? Entonces, ¿por qué no ir más allá y dejarle abrir esa conquista con Malaca? Pero, bueno, Cortés en este caso lo que hacía era un poco ofrecerse porque la recompensa que tenía un conquistador era bastante alta a nivel económico. Y de esa forma, bueno, pues iban a establecer una serie de paralelismos en lo que era el Nuevo Mundo en el siglo XV, en el siglo XVI principalmente, con todo lo que era tratar de ocupar la plaza de China, teniendo en cuenta que evidentemente, por ejemplo, España empezó ocupando la Española, empezó ocupando todo lo que era Cuba, luego saltó al continente, de ahí se fue expandiendo y dijeron, oye, ¿y por qué no en la zona de Asia cogemos unas islas y luego nos vamos metiendo a ver hasta dónde llegamos? Y ahí es donde se desarrolla ese caldo de cultivo importante que iba a ser, bueno, la pretensión española de invadir China.
Sin embargo, Jesús, desde aquella misiva pasaron 3 décadas y hubo que esperar a 1564 con Felipe II ostentando la corona. ¿Cuál fue su recorrido y qué objetivo querían alcanzar?
Bueno, el objetivo quedaba claro. La verdad que establecerse como habían hecho, aparecer con éxito, en este caso las Américas, o sea, no entrando directamente en el continente, sino estableciendo un par de bases, en este caso en la Española, en Cuba y en Puerto Rico, y a partir de ahí dar el salto al continente. Como la operativa le había funcionado en una primera misión, pues era posible que la segunda también le funcionase. Y es lo que decía José Manuel, 15.000 kilómetros de agua, con 5 naos y unos 500 hombres, para establecerse en un grupo de islas que sería el trampolín que le posibilitaría hacer base, hacer fuerte, por supuesto abastecerse, obviamente, de material bélico y de avituallamiento, y desde ahí, bien establecidos y bien pertrechados, dar el salto al continente, en este caso a Malaca, a China. La verdad que no las tenían todas consigo los españoles, porque aunque Felipe II tenía un fuerte del mundo, él reinaba en casi todo el planeta, tenía colonias España. Los portugueses tampoco se quedaban atrás, y estos no le hacían ninguna gracia que España tuviera ese afán expansionista. Ellos querían también un trocito de un cacho del pastel y siempre estaban ahí al acecho. Cuando no eran ellos, eran los propios piratas chinos. Fijaos, en 1574 una gran flota de piratas chinos atacó Cebú, que por supuesto antes, en 1568, ya habían atacado a los portugueses. O sea que allí, en Filipinas, eso de estar tranquilos, pertrecharnos y saltar al continente iba a ser que no. En Cuba le había salido bien a los españoles. En Filipinas, ahí estaba un poquitín más difícil. Y es precisamente lo que le hacía pensar a Felipe II que, bueno, si Portugal tenía tanto interés en cortar ese camino, si los piratas chinos tenían tanto interés en atacar los puertos y fuertes españoles, así como las naves, tenía que ser que allí en China había algo muy importante. Allí tenía que haber lo más grande. Entonces eso le hizo recapacitar y pensar, esto posiblemente me interesa, porque hay demasiadas personas metiendo las narices. Así que algo tiene que haber. De hecho, unos grandes barcos piratas que son capaces de casi destrozar a los nuestros, ahí tiene que haber tecnología también. Esta gente tiene que tener dinerito y tener, por supuesto, conocimientos. Fijaos, Legazpi, uno de los que se establecieron allí en las Filipinas, le escribió al rey y dijo, voy a intentar, porque es castellano antiguo, voy a intentar traducir
un
poco.
A ver, sorpréndenos con el castellano antiguo.
No, que voy a traducir. Pon aquí, el idioma eres tú, yo no. Si su majestad pretende la China, que saquemos que es tierra muy larga, rica y de gran población, que tiene ciudades fuertes y muradas, con unas murallas muy altas, por supuesto, muy mayores que las de Europa, tiene necesidad primero de hacer asiento en estas islas. O sea, lo que venía a decir es, vale, se está usted pensando dar el salto, pero que sepa usted que todavía no, porque aunque tenemos bases y aunque tenemos barcos, aquí nos están tocando mucho las narices y hay que esperar un poco más de tiempo. Hay que habituarse, el habituamiento tiene que ser mayor, la construcción de barcos tiene que ser mayor y tenemos que tener ahí una gran cantidad de fuerzas que, por una parte, los portugueses quieran quitarse de en medio porque no merezca la pena, ya que la cantidad de soldados españoles sea muy superior, y por supuesto hacer frente a los piratas chinos. Y de ahí el salto sí sería posible. Eso fue un toque de atención a Felipe II.
José, ¿se iría a China porque se tenía un profundo conocimiento político-social de ese territorio y nación, o por contra, como que no era muy consciente de a dónde iba?
No tenían ni idea de dónde se metían. De hecho, pensaban que los chinos, hay una carta que decían que se podía ir bien, que con un pequeño ejército se podía tomar bien China, porque era un pueblo tranquilo, no era guerrero. Hombre, verá, los chinos, es verdad que no, que son gente pacífica, pero no toquen los bongos. Vamos a ver, que esto es así, que si no han demostrado que sacan los dientes. Bueno, y ahora tienen un nivelazo, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que en 1569 hay un fraile, Martín de Rada, el cual, bueno, pues conocía bien el sistema político que tenía China. Estuvo en un monasterio un comerciante de nacionalidad china, que estaba refugiada de todo lo que era el país, y escribió una carta al virrey de Nueva España. Hemos de tener en cuenta que toda esta zona pertenecía al virreinato de Nueva España, por tanto comprendía estos territorios. Y él, pues, simplemente le decía que oye, que sería bueno tratar de estudiar esa empresa, porque los chinitos, pues, no eran gente guerrera, eran gente pacífica, eran gente trabajadora, eran gente que tenía un poco otro concepto, y con un número pequeño de soldados y estableciendo unas fortificaciones, China caía. Fíjate con lo grande que es China. Yo no sé cuántas veces más grande que España, ¿eh? Pero mucha gente.
Una cuanta.
Mucha gente, ¿eh?
Solamente en un pueblo hay más gente que en toda España.
Bueno, además, de verdad, mucha gente. Bueno, lo mismo, había una ciudad que tenía casi 60 millones de habitantes, y España tiene 48.
Por eso digo que un pueblo, cualquier pueblo tiene más
totalmente
gente que aquí en España.
Bueno, Legazpi, al cual has hecho tu referencia. Sí. Y bueno, también confirmaba precisamente lo que decía Martín de Rada. Oye, que es verdad, que es un pueblo que no se va a meter en problemas, que no va a sacar los dientes. Aquí hay buenos arqueros. Fíjate, buenos arqueros. Tenían puntería, si tienen, ¿eh? Pero que no es gente de guerra. Y de esa forma se iba estableciendo lo que era una posible intervención militar. Sabiendo que allí estaba muy integrada la Compañía de Jesús, los jesuitas, que sabes que normalmente ellos ocupaban toda la zona de Macao. Macao siempre por tradición ha sido portuguesa, pero ellos estaban ahí, al fin y al cabo, y permitían, la verdad es que los portugueses le permitían a los misioneros meterse en el interior, ir al interior de China. ¿Por qué? Porque te vas a meter de todas formas. Sí, ¿para qué te va a valer que yo te diga nada?
Porque era la religión que imperaba también, claro, casi igual que los reyes de aquella época, igual españoles o portugueses, daba igual.
Le decía aquello de vete con Dios.
Ahí está.
Y ya veríamos lo que pasaba, ¿no? Pocos volvían vivos, porque además...
Se iban con Dios.
Exactamente. Perdón. ¿No? Y luego los jesuitas sí es verdad que aceptaron la situación como una estrategia, que hubiera una sinergia entre el poder. Sabéis que los jesuitas siempre fueron monjes guerreros, monjes que eran, verá, no guerreros tipo templarios.
Guerrilleros.
Sí, pero eran duros, era la parte dura. Y de esa forma, bueno, pues nos encontramos que ellos aprendieron la lengua, las costumbres, eran los que servían un poco para enseñar precisamente a los que iban a venir después, las costumbres, para ganarse sobre todo que la confianza de lo que iban a ser los habitantes de China, y de alguna manera, bueno, pues ya así, de esta manera, poder conquistar y poder entrar en esa conquista. Con lo cual, aquí tenemos otra parte de ese sexto que estamos tejiendo hoy, y evidentemente Pilar, pues, no era consciente de los que se venían lo alto queriendo entrar allí.
La noche más hermosa.
Entre estos dos hombres había una forma muy diferente de entender la vida y el concepto religioso. ¿Cuáles eran las preferencias de Rada?
Bueno, Rada era de evangelización rápida. Él no quería establecerse en un sitio, esperar a fortificar, después que vinieran misioneros. No. Él pretendía llegar allí, desembarcar, coger el crucifijo y a todo chino viviente que hubiera por allí decirle: tú eres cristiano a partir de ahora. Para eso, lo que tenía en cuenta era aquellos informes que, por supuesto, eran favorables todos ellos. Fijaos, los jesuitas por allí, por Macao, que veían cómo los chinos no eran beligerantes. Para colmo, los soldados españoles, las misiones que se hacían de espionaje, entre comillas, decían lo mismo, aseguraban que no había mucha dificultad guerrera, que no iban a poner mucha... no iban a plantar mucha cara. Tanto es así que llegó a proponer, eso junto con Diego de Artieda, llegó a proponer el uso solamente de un par de barquitos. No, usted me da un par de barcos nada más, con 50, 60 hombres. Yo entro por allí en China y me corono. Menos mal.
Menos mal
que no lo hizo. hubiera sido verdad que va a salir corriendo. Menos mal que no. Pero bueno, por otra parte él decía, vale, solamente parece ser que a Felipe II, con el hecho de acristianar todo China, no le vale. Con lo cual puso aderezo un poquito.
¿Será cristianizar?
A cristianá, que suena mandalú, hombre. Dejarme que yo.
A cristianá, a mí me suena a cristalá, pero en
no,
fin.
No, no, esto aquí
por andaluz. Sí, a cristianá. Que te caigan por todos lados.
Vale,
tú,
bueno,
mira. Lo que quiera, pero vamos.
Evangelizar China, venga, vamos a hacer. Hoy me quiero salir un poquito de la seriedad y no me deja ahí, Olín. Bueno, a lo que íbamos. Este hombre lo que dice, oye, hay que darle, aderezar un poquito todo esto. Y le dice también al rey que ellos le afligía ver cómo Filipinas no tenía ni un mal maravedí. Y en China estaba todo aquello lleno, bueno, aquella ciudad descubierta de oro. Que hombre, que cómo íbamos a perder esa oportunidad de evangelizar y para colmo traernos un cachito de oro de allí, de la China. Todo eso requería un plan mucho mayor. Y que ellos insistían en que no era necesario en absoluto. Que allí no había nada, que los españoles eran suficientes y con Dios al frente podían conquistar cualquier ciudad china que se le preciara. Y con ello, por supuesto, no solamente someter al cristianismo al pueblo, sino además quedarnos con esas pertenencias, con todas esas costas chinas que podrían darle una ventaja muy importante en el Pacífico. Ojo, que esto tampoco era un moco de pavo para Felipe II, cuando el Atlántico ya más o menos casi lo dominaba. Estaba ahí con los portugueses y tal, pero bueno. Pero es que el Pacífico no había tampoco los portugueses y poquito más. Y estaban un poquito tontorrones, no las tienen todas consigo. Felipe II dijo, ostras, oro en China. La hegemonía del Pacífico a lo mejor me sigue interesando. Por eso digo, seguían dando la información para que Felipe II pagara esa misión que le hacía falta para entrar en China.
Y entiendo que las motivaciones también serían muy diferentes. ¿Qué es lo que cada uno pretendía o buscaba con la conquista de China, José Manuel?
Bueno, Rada lo que quería sobre todo era la evangelización del territorio. A él lo importante era que los chinos, que eran una masa de población bastante alta, abrazaran el cristianismo. Por su parte, Artieda lo que quería era el oro, el dinerito. Decían, esta gente tienen que tener dragones de oro a punta pala y piedras preciosas todas las del mundo. Así que, bueno, trataron de hacer un sincretismo entre las dos partes y tratar de orientar por ahí la conquista española. Pero aquí surge un invitado, los jesuitas. Dijeron, espérate, que si esta gente de verdad, los jesuitas, que como he comentado anteriormente, estaban en Macao, que era colonia portuguesa, dijeron, vamos a ver, que como esta gente entren, a nosotros nos pueden desplazar y entonces podemos tener y perder peso. Eso no puede ser. Pero bueno, el punto de vista y el punto de mira que tenía la corona española, ¿cuál era? Extremo Oriente. ¿Por qué? Porque había tierras fértiles, porque, bueno, se sabía que había zonas desérticas, pero no se sabía el alcance. Hoy sabemos que el desierto del Gobi es un poquito grande, el desierto de Mongolia, un poquito extenso. Luego también se sabían de las selvas de Filipinas, que en la Segunda Guerra Mundial la iban a conocer en firme, y todo ello propiciaba lo que eran las encomiendas productivas en pro de que de lo que era el desarrollo económico de toda la zona, que se iba limitando, pero que lo que se quería era romper con aquello. Entonces China, por ejemplo, facilitaba artículos que se consideraban de lujo, la seda, por ejemplo. De hecho, nuevamente me remito a, si había una ruta de las especias, también estaba la ruta de la seda, que es una de las más conocidas. Luego también había mucha importancia en algodón, en azúcar, en cera, en metales preciosos. No, China es muy grande, en algún lado tiene que haber minas por narices, ¿no? Entonces, todo aquello hicieron que el embajador chino en Manila, Wang Guanghua, lo he aprendido toda la noche, Wang Guanghua,
dominio del cantonés. Totalmente.
Entonces, no, esto es mandarín.
Ah, perdón, disculpe, me he atrevido yo a...
Entonces, perdón. La diferencia está en Wang Guanghua.
Sí, sí.
Entonces, claro, obtuvo la promesa española que a cambio de ese asentamiento comercial... pues iba a haber una serie de contraprestaciones que iban a ser interesantes. Que luego donde dije Diego, es decir, que no iba a haber nada de eso. Pero bueno, para que cuele, venga. Por otra parte, los portugueses no se iban a quedar cruzados de brazos, porque aquello era suyo. es decir, suyo en el sentido de del acuerdo que tenía España de repartir el mundo, para mí esto, para ti aquello, ¿no? Y los portugueses ahí sí salían ganando. Además, los portugueses eran buenos marinos, dicho sea de paso, ahí tenéis a Magallanes. Y aquí, en todo esto, bueno, pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, a otro señor que era Lin Feng, que era el nuevo gobernador de las Filipinas. Estaba Francisco de Sande, que se portó con los chinos con poco tacto, se metía bastante con ellos e hizo que expulsaran, por ejemplo, a Rada y a los demás de la ciudad de Ullán. Ahí, en ese contexto, seguimos lo que es esa pretendida conquista de China, Pilar.
Según los expertos militares, ¿qué hacía falta para invadir China? ¿Cuáles eran las exigencias para emprender una acción de esa envergadura?
La verdad que los informes eran... Que de verdad que menos mal que no entramos en China, porque vamos, de verdad, qué vergüenza más grande. Bueno, ellos decían de 4 a 6 mil hombres, y que sobraban. Se podían coger perfectamente del virreinato de Perú. En algunos casos podían ir incluso indígenas, que también se podrían contratar para llevarlos hasta allí. Los barcos, bueno, los de transporte hasta Filipinas, y allí mismo se construirían unos grandes buques para entrar directamente en China. El pago a los soldados. No hacía falta. Lo que se hacía es que cuando entraran en cualquier ciudad, como aquello se podía conquistar por toda la cara, pues todo lo que vieran estos soldados, que se lo quedaran ellos. Y de esa forma estaban pagados. Ya no hacía falta que la corona soltara ni un solo maravedí. Entre otras cosas, porque también hay que decir que la corona, el reinado de Felipe II, se caracteriza por lo que los dominios nunca se pone el sol, pero por una quiebra. Una quiebra que le hacía precisamente pensar en conquistar algunos lugares más para intentar traer oro y pagar las deudas que tenían, que eran muchas las que tenían. Pero bueno, ellos decían en un informe, llegaron a decir que solamente 200 soldados podían entrar en una ciudad de 30.000 habitantes. Porque como no guerreaban ni beligeraban, y además incluso que podía ser beneficioso para la población, ya que ellos describían a los mandatarios como crueles y como personas que los sometían al resto del pueblo. Y como el pueblo ya no solamente tenía arados, carecían de armas, pues llegarían allí por todos los pueblos campesinos, campando a sus anchas, diciendo viva el rey, viva España, y yendo directamente a su gran botín, que era quedarse con todo aquello. Sande, por supuesto, no tiene una gran visión de los chinos, a pesar que había establecido, como bien decía José Manuel, esas relaciones diplomáticas, dicho diplomático entre comillas, muchas comillas, con los chinos. Parece que no solamente los trataba mal, sino que no tenía ni idea de lo que eran ni un solo poblado chino. Todo esto era un caramelito, un dulce encima de la mesa de Felipe II, que repito, estaba acuciado por las deudas, y parecía que en China se abría el arca del tesoro y que allí el oro iba a fluir por todas partes, amén de la evangelización de aquellas zonas. Sin embargo, Felipe II no lo tuvo todo consigo y dio marcha atrás. La razón era sencilla. Había mucha distancia entre la capital madrileña y el reino de China. Por un lado, había casi 4 años de viaje. Por lo tanto, no le satisfacía. Y por supuesto, el hecho de tener que declarar la segunda vez la bancarrota. Por segunda vez la bancarrota.
Bueno, ha esbozado algunas de las razones, porque existían más factores que apartaban a España de esa invasión a China. ¿Por qué el monarca español rechazó finalmente este plan?
Bueno, pues aparte de por las causas que comentaba Jesús, él entró un aire místico. Felipe II, que además sabéis que Felipe II sus años de vida los pasó en el Escorial, y abría una ventanita y escuchaba misa, y dijo literalmente que es que lo había pensado bien, Pilar. Y es que Dios le había dicho que para qué quería otro reino, con los problemas que da eso.
Tenía comunicación directa.
Sí, sí, bueno, ya algún día hablaremos de Felipe II, era un tipo singular.
Muy singular.
Se trató de casar con una reina de Inglaterra. Estuvo. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿No? Yo no sé quién era peor. ¿Qué ocurrió? Pues que esto son consideraciones mías. Que él creía, y además lo llega a decir, nuestro Señor, en su bondad infinita, me ha dado tantas cosas que estoy contento. no veo razón que me impulse a adquirir, ¿eh?, como si lo fuera a comprar, más reinos o más estados. Y de esa forma, él lo que tampoco quería era sacar del status quo que tenía China, porque en un momento dado sí es verdad que podía entrar en otra guerra. Si había, es verdad lo que comentaba Jesús, hay una cosa que es cierta, si a España le sobraban algo eran deudas. Totalmente. Pero si a España le sobraban en esa época algo, era la flota del oro que entraba por puerto cada 2x3 con toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de oro que venían de Nuevo Mundo. Por lo tanto, hasta cierto punto te lo podías plantear. Y luego, muy importante, no podías meterte con tus amigos portugueses. Es verdad que hubo un asedio al trono en el año 1580. Es cierto, al trono portugués. Pero hay un momento en el que te plantas porque la relación, los intercambios que tenían con el comercio de las especias y demás, estaba bien planteado. Una campaña en China, primero, estaba lejos, como comentaba Jesús. Segundo, el secretario real aconsejaba que se tuvieran relaciones diplomáticas pacíficas, amistosas con los chinos, y aquello lo único que iba a hacer es crear problemas. De esa forma, hay un escritor y soldado, Bernardino Escalante, que en un discurso de la navegación decía pues que había que resignarse a tener en este caso el papel que se estaba jugando allí y simplemente tener en ese consejo, en el Consejo de Indias, pues la zona de China y demás como aliados, pero nunca enemigos.
Imagino que con los ánimos muy engrandecidos por ser un cargo en la España imperial, habría muchas presiones para no abandonar esta idea. ¿Quiénes fueron los que más empujaban a retomar la invasión?
Pues todos los que pertenecían en aquel momento al virreinato de España. Me refiero a aquellos que estaban establecidos en las tierras americanas, que bueno, veían con buenos ojos invadir China y de hecho tenían varios planes perfectos. Pero la verdad es que tanto Sande como Gonzalo Ronquillo, como Diego García Palacio, en fin, Santiago de Vera, todas esas autoridades, incluso las de las propias Filipinas, los que mandaban en Filipinas también tenían ganas de hincarle el diente al terreno chino. Sin embargo, ellos escribieron un informe que hablaba un poco más sobre la realidad de la necesidad que tendría para invadir España aquel sitio. Y es que habría que enviar 12.000 soldados desde España, 10, sumar otros 10, 12.000 japoneses que tenían que estar a sueldo, con lo cual había que mandar mucho dinero, en este caso para pagar a esos soldados a sueldo, también por parte de del virreinato mandar desde Guatemala y desde Perú tanto soldados como indígenas hasta esa zona, construir los propios barcos allí, pidieron bronce para fabricar los cañones en aquel lugar, así como las balas de cañón. En fin, realmente dieron un informe exhaustivo con todo el armamento que requería también, que era un armamento descabellado. Al menos casi 4.000 picas, 1.000 caballos, en fin, una cantidad de armamento y de municiones y de gente que de verdad sí tenía era más cercano a la realidad. Sin embargo, se seguía diciendo lo mismo. Los mandarines eran tontos. Nosotros vamos a llegar allí y vamos a conquistar aquello por toda la cara. Porque aquello, aunque vamos a ir mucha gente, pero no va a ofrecer ninguna resistencia. Seguían dando el otro palito a la burra a Felipe II.
Bueno, en esto me están dando la somanta palo a mí con lo de a Cristiana.
Bueno, no, es a mí, es suyo.
Que existe la palabra. Sí, vamos, sí, voy a yo pensaba que no, rara, que era cristianizar, pero ahora lo miro, de todas maneras, ahora lo miro. Bueno, ante esos movimientos de la corona española, cabe preguntarse, José Manuel, si un ejército de 25.000 hombres tenía la posibilidad de conquistar aquel vasto país. ¿Cómo era la actitud de China hacia sus amigos occidentales y cuál fue su respuesta?
China eran suspicaces.
Espero
ya
que no le lleven el posca, no le lleve, no le lleve el posca el presidente del gobierno al presidente chino. ¿Te imaginas? Mira,
primero que tiene que saber es abrir un correo electrónico. Pero
¿quién de los dos?
Independientemente, ¿no? Tened en cuenta que aquí hay un Oye, que te voy a decir una cosa, que los chinos no usan Google ni demás, ¿eh? Y esto es complicado. Bueno, a lo que vamos. ¿Cómo era la actitud? La actitud era compleja, eran muy suspicaces. Eran muy, 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 muy suspicaces porque, entre otras cosas, este hombre creían que China era... llegaba bien, sí, como, claro, como hacían los romanos. Y no era eso. Sí es verdad que quizás perdió el salto. ¿Por qué? Porque España tenía buenos guerreros. Pizarro, Hernán Cortés lo demostraron. Si bien es verdad que lucharon en superioridad, lucharon en franca superioridad, y lo que se iban a encontrar en China no eran aztecas ni demás, ni mucho menos, era otra cosa. Un nivel cultural más alto, más sociable, en el sentido de que no eran... te engañaban bien. ¿Por qué? Porque ellos iban por la vía diplomática, pero por detrás hacían su juego. Es decir, y en Mesoamérica no, en Mesoamérica es... Tú te enfrentabas a mí, yo iba de cara. Y ahí los españoles se sirvieron de argucias para engañar a aquella parte, ¿no? Los chinos eran al revés, te engañaban ellos a ti.
¡Hombre!
Pero sí es verdad que hay un punto en el que... Vamos a recordar, vamos a tirar de historias, ¿vale? Cuando las invasiones mongolas, realmente, ¿cuántos hicieron falta? Unos pocos de millares de jinetes que entraron rápido y llegaron hasta el corazón de Pekín. Es decir, si nos vamos a los barcos piratas que arribaron a costa, se pasearon como les dio la gana por las costas chinas hasta llegar a la ciudad de Ningyang. Y los chinos no hicieron nada. ¿Por qué? No porque no fueran numerosos. Y se estimó que en caso de entrar en guerra con China, pues la guerra tenía que ser mínimo entre 2 y 5 millones de soldados.
Fíjate.
¿De dónde saca España 2 y 5? Ni ahora.
Ni con todos los japoneses, ni con todos los aztecas, ni con todos los españoles.
Nada,
incluyendo
no,
sino... la alianza, la posible alianza que pudieron pergeñar con los portugueses, si para no repartirse
se...
China.
Pero que no se podía,
aquello
era impensable. Y además que los chinos que sí, que eran labriegos y demás, pero que uno te pegaba con un asá en la cabeza y te dejaba listo papeles, vamos.
Que no era tonto, vamos.
Claro, entonces, bueno, decidieron dejarlo ahí. La conquista sí es verdad que era posible. Sí, es verdad que se podría haber llegado, pero luego tienes que mantener la cohesión del país y eso es complicado, ¿eh? Que es mejor una guerra de guerrilla que una guerra abierta. Y en una guerra de guerrilla España se desangraba. Fijaos que esto era ya prácticamente 1592. Había pasado un siglo desde el descubrimiento de América y pues se sacaba lo más grande. Con lo cual, bueno, pues nos encontramos en este caso que con eso hubiera bastado, pero... España, por si acaso, no se arriesgó y aquel intento, aquella planificación fracasó.
Bueno, la cultura china ha dejado también su huella en el diccionario español, cuyo origen es oriental, así que nos encontramos con palabras que se han integrado dentro de nuestro vocabulario, como mandarina. ¿De dónde viene esta palabra?
De los mandarines, de los chinos mandarines, que eran hombres burócratas del siglo XVI que llevaban unos trajes naranja muy llamativos. Y, por supuesto, como la mandarina es naranja, de ese color, pues de ahí que fuera mandarín.
Bien, de hecho, el idioma más hablado del mundo no es el chino,
mandarín.
Es el mandarín.
Correcto.
¿Otra más, José?
Venga, otra más. Charol. ¿Habéis escuchado alguna vez? Claro. El papelcito de charol. O me he comprado unos zapatitos.
Había un grupo
de charol.
Que se llamaba Charol, que me encantaba.
Ah, sí, que cantaba.
Jesús, José.
Ah, yo qué sé, yo qué sé. Yo soy curioso, ahora lo voy a ver.
Ahora lo busca en internet.
Charol, que viene de charao, y del chino, qué liao, qué liado, que era que liado yo, Pero que puede traducirse como una materia barnizada o material barnizado por el brillo que tiene. Y por ese brillo que tiene, bueno, pues cuando se agregaba a los zapatos quedaban muy brillantes. Y de ahí, de charao, viene charol.
Sin dinero, qué palo, qué palo. Eso era lo que cantaba charol.
Bueno, bien, 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 ¿has visto?
Más, ¿alguna más?
Bueno, sí, ginseng. Viene de deriva de ginseng, que quiere decir planta hombre. Es por la estructura que tiene, que parece un señor. Es una de las raíces más usadas en China y, por supuesto, extendida al mundo entero por sus propiedades, que son muchas. Además de reconstituyente, tiene muchas propiedades más.
¿Y la última?
Té. ¿Quién nos ha tomado un té alguna vez?
Té.
Un té. Pues un té viene de que la planta en sí es teácea y de teácea, que es la infusión, el té.
El objetivo en Manila era dinamizar el comercio con China y la buena posición geopolítica que acabaría por establecer la ruta marítima continua más larga del mundo. Los españoles siguieron en Filipinas durante varios siglos más, expandiendo, hispanizando y dotando a sus habitantes de una identidad mixta entre sus orígenes autóctonos y la cultura española, estableciendo un bello y exótico mestizaje hasta 1898, cuando el territorio fue tomado por Estados Unidos, cuyo dominio ayudó al empobrecimiento y la cultura, o sea, todo lo contrario, la aculturación de los filipinos. Es este tema el que ha inspirado a Julio Porcel para hacer su reflexión. Lo oímos.
La vida es un boomerang, porque cada acción, palabra, sentimiento o gesto tiene una intención específica y el exterior responderá frente a ello. Esto le quita consistencia a que no existen consecuencias para lo que una persona hace, dice o piensa. ¿Y esta parrafada para qué? Sencillo. ¿No quisimos invadir nosotros China? Pues ala. Ahora, son ellos los que poco a poco no solo se hacen con los polígonos industriales aquí en España, sino con el dominio del mundo mundial. Y aunque la primera potencia aún reconocida sigan siendo los Estados Unidos de América, el cambio de hegemonía se vislumbra en el horizonte. Todo pasa con que China comience a lidiar con problemas internos tan acuciantes como el descenso de su población o la pérdida de su condición de primera fábrica del mundo, que poco a poco está pasando a manos de la India. Lo demás vendrá solo. Y como diría mi amigo Chen, pushy, o lo que es lo mismo, tiempo al tiempo. Un abrazo, hermoseros.